En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Si eres de las personas que ha recibido toda esta semana con dos fiestas en mitad de ella, con cierto desasosiego, porque eso te impedía seguir con tu búsqueda de empleo. Parece que las empresas cierran la persiana durante toda la semana y no puedes enviar el currículum. Casi te podríamos dar la enhorabuena, porque significa que estamos terminando, que estamos en la recta final y que a partir del próximo lunes vuelve la relativa normalidad. Y si te compensa de alguna manera, te diré que la Navidad este año coincide con el fin de semana, con lo cual habrá menos días de esos que te perturban si es tu caso. De cualquier manera, tanto si es tu caso como si no, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja, porque vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hay que ver que nosotros, excepto el martes, que jugó la selección española, bueno, un poquito después de nuestra hora, pero que los compañeros de deportes te acompañaron desde las 3 de la tarde, el resto hemos trabajado. Así que Andrea San Martín, me imagino que a descansar ahora, ¿no?
Muy buenas tardes, yo creo que nos lo hemos ganado, ¿no?
Digo yo.
Al menos dos días, sábado y domingo.
No sé qué opinarán los jefes, pero bueno, nosotros nos colocamos la medalla. Chus Galán, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Vas a disfrutar del fin de semana o no, por lo menos?
Como la que más.
Como la que más, ¿no? Ahí a tope.
Ahí, así me gusta, con
bueno,
actitud.
Bueno, nosotros disfrutamos de vuestra compañía, incluso en los días festivos, porque sabemos que hay mucha gente trabajando, ya lo dijimos ayer, en la Comunidad de Madrid, y nos gusta hacerles compañía, y nosotros somos de ellos, Chus. Así que, ¿qué te parece si... Mira, le voy a hacer un examen, porque hasta ahora siempre ha dado Facebook. A ver si se sabe Twitter, Chus. ¿Te sabes nuestro perfil en Twitter?
Perfectamente. Arroba Madrid Trabaja OM, todo junto.
Muy bien, aprobado. Y a ti
y
ya
Facebook
no te digo más.
Nos pueden seguir buscando, tecleando solo Madrid Trabaja y separado. Ahí pueden usar esa pausa, Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja, acompañándote en este 9 de diciembre con ofertas de empleo que iniciamos con Telefónica España, que pretende incorporar hasta 200 personas con discapacidad.
Sí, durante los dos próximos años contratará alrededor de 200 trabajadores con certificado de discapacidad de al menos el 33%. La compañía de telecomunicaciones tiene el objetivo de promover la integración de este colectivo y que cada vez los equipos de trabajo sean más diversos e inclusivos. Dentro de ese plan de incorporación hay una formación ad hoc a medida en automatización, robotización y seguridad digital, que serán las áreas donde van a desempeñar después sus funciones.
En Móstoles demandan ayudantes de montadores de aluminio.
Es un trabajo que requiere esfuerzo físico porque hay que cargar peso, subir materiales y montaje de ventanas y toldos.
Lo dices para que yo no me apunte.
Por ejemplo. Claro. Ni vale. Andrea, ni yo.
Yo creo que sí podría, fíjate.
Uy, qué fuerte estás. Bueno, pues es necesario tener carnet de conducir y además se precisa incorporación inmediata. El horario inicial es a jornada parcial, de 8:30 a 1:30 de la tarde, con posterior cambio a jornada completa.
Hay una oportunidad de trabajo para relojeros en Getafe.
Para labores de atención al cliente y reparación se precisa de experiencia de al menos 5 años y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. El contrato es a jornada completa de lunes a sábado y el salario es de 1.600 euros brutos al mes más incentivos.
Abierto el plazo de inscripción en las oposiciones de 84 auxiliares administrativos en la Universidad de Alcalá.
Y el abierto el plazo será hasta el 30 de diciembre, esa es la fecha en la que se pueden presentar las solicitudes a este proceso selectivo, que está formado por dos fases. Una primera, concurso de valoración de méritos profesionales y académicos, y la segunda, que es una fase de oposición de un ejercicio tipo test de 70 preguntas. Se requiere estar en posesión de la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. Repito, el plazo concluye el 30 de diciembre.
Hay que tomar nota, no vaya a ser que se te olvide y tengas un disgusto. En Majadahonda necesitan operarios de lavandería.
Con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, van a desempeñar funciones de introducción y recogida de ropa en la calandra, secado y flejado de ropa.
Y luego un centro de mecanizado, fíjate lo que es la dislexia, que a veces uno lee mal. Digo primero lo que había entendido y luego ya la verdad, ¿no? Un centro de mecanizado ubicado en Pinto busca a toreros, pero no es que busquen a toreros.
Bueno,
busca torneros.
Ya, pero requieren la misma mano derecha y la misma mano izquierda toreros. Sí. Bueno, pues se requieren torneros para labores de mecanizado y fabricación de piezas de automoción industrial y de obra pública. Es necesario tener formación profesional en fabricación mecánica y experiencia de al menos 3 años como oficial de tercera y además tener vehículo propio. El salario bruto mensual es de 1.650 euros.
¿Te interesa esta o cualquiera de las otras ofertas que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de diciembre. Y este es un buen día, como cualquier otro, para aprender de las experiencias emprendedoras de mujeres que participaron en el premio que impulsó el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Emprende, y del cual os hemos ido hablando a lo largo de todo este tiempo. Vamos a hablar y de paso, además de conocer sus proyectos específicos, vamos también a hablar con ellas, pues, de esas dificultades a las que se enfrentan, de esos problemas y también de esos logros que han obtenido a lo largo de todo este tiempo y que muchas veces nos sirven a los demás para ir aprendiendo de sus respectivas iniciativas. Voy a saludar en primer lugar, casi por orden de llegada, a Olaya Trigas, que es la fundadora de Okurae. Olaya, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte. Porque yo no sé si has notado, lo primero de todo, que os lo voy a preguntar a todas, alguna repercusión en cuanto al premio a emprendedoras, ya que han pasado unas semanas desde que recibisteis el acceso de ese evento que organiza el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, repercusión, yo en mis redes sociales hablé de, ya había hablado de que era seleccionada y me había presentado a esta candidatura y demás, y repercusión a nivel de que me haya supuesto que me lleguen más clientes, no, pero ha habido una repercusión más emocional, por así decirlo. Bueno, ya te digo, ya lo había anunciado, entonces ya la gente me apoyó mucho con mensajes, y entonces después pues lo que ha habido es mucho más mensajes, muchas más felicitaciones, muchas más enhorabuenas y pues un chute de energía y motivación para poder seguir luchando en llevar este proyecto adelante. Y felicitaciones, claro, de clientes y de no clientes, pero de personas que les ayudo con en su día a día con mis contenidos.
Olaya, vamos a explicar qué es Okurae, que es un proyecto yo creo que muy curioso, porque quizá no es muy conocido el problema y sobre todo, Olaya, fíjate, no es muy conocido la población a la que puede afectar, porque a lo mejor podemos identificarla con personas mayores, pero nos comentabas, recuerdo en la presentación, que hasta bebés se pueden ver afectados, ¿no?, por la actividad, que no quiero hacer spoiler, a la que tú te dedicas.
Sí, bueno, yo soy enfermera estomaterapeuta, que ya es una palabreja bastante desconocida, solo la conoces si eres ostomizado o ostomizada, Y bueno, mi proyecto, mi marca Ocurae, nació para ayudar a las personas ostomizadas. Y un ostomizado es aquella persona que por una enfermedad normalmente grave, ya sea un cáncer de colon recto, un cáncer de vejiga, un cáncer ginecológico o una enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras muchas, pues se le plantea realizar una ostomía, que es un orificio para realizar funciones fisiológicas como defecar u orinar por una vía diferente a la natural. En resumen, son personas que tienen en su pared abdominal, en su abdomen, un tramo de intestino o del aparato urinario por el cual se van a realizar esas funciones fisiológicas y llevan colocado en su abdomen una bolsa pegada al abdomen que llamamos bolsa de ostomía.
Claro. Y a partir de ahí es una situación que requiere de muchos cuidados, ¿no?
Sí, exacto. O sea, las personas ostomizadas se enfrentan, a veces son cirugías programadas, a veces son cirugías de urgencia. Como bien has dicho tú, los ostomizados no son solo personas mayores, desde niños con enfermedades congénitas hasta adolescentes, adultos jóvenes. Ahora ha aumentado mucho la incidencia en adultos jóvenes por el aumento de incidencia en enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn y la colitis ulcerosa. Y entonces, a veces, ya digo, han sido programadas, a veces son de urgencia y se encuentran en un proceso de duelo. Hay una pérdida de autocontrol del momento de la evacuación. Hablamos de heces, de orina, que es un tema bastante tabú. Esto afecta a la imagen corporal, el llevar una bolsa pegada al abdomen que va recogiendo los desechos de forma no controlada, pues altera la autoestima, hay problemas de afrontamiento, de aceptación, muchos miedos, inseguridades a que se despeguen los dispositivos, dolor porque se irrita la piel, se quema, se hacen heridas, y mucha soledad. Porque es el paciente invisible del sistema sanitario. No hay ni un registro fiable que determine el número real de afectados. Y son necesidades invisibles para muchos. Así que cuando quieren recurrir al profesional sanitario más cercano, pues se encuentran con una puerta cerrada. Y entonces eso acentúa más todavía la situación de aislamiento.
Y desde ese punto de vista, ¿qué aportas tú a través de ese proyecto de Ocurae?
Pues Ocurae es un proyecto esencialmente digital. Yo estoy en Madrid, bueno, esta entrevista es en Madrid Trabaja, pero en Madrid también tengo consulta presencial. Casi todo lo presencial lo hago en domicilio y luego sobre todo consulta online para atender pues a nivel nacional o fuera de España, de habla hispana. Entonces, lo que ofrezco es consultas online o presenciales, mínimo son de una hora de duración, y esto a que da pie a que podamos tratar a la persona desde toda su esfera física, emocional, social, laboral, sexual, familiar, y pueda integrar la ostomía como una compañera de vida, y aprender a conocerse, a conocerla enseñarles a convivir con la ostomía, en definitiva. Y eso requiere pues de tiempo, de escucha, de calma, de detalles.
Sí. O sea, de alguna manera, Olaya, tú a lo que contribuyes es esa transición, porque al fin y al cabo supone un antes y un después en la vida de las personas afectadas por esa situación y necesitan una persona que conozca pues cómo se puede realizar esa transición en todos los órdenes, por lo que te estoy escuchando, de nuestra vida.
En todo, claro. Como digo, no solo el cuidado propio del estómago, de ese orificio que te han hecho, de ese cuidado físico, sino toda esa parte que yo digo de curar el alma.
Claro, claro, claro. Sí, sí, obviamente, porque además es que nos estás planteando efectivamente situaciones muy cotidianas de la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Que nos podemos imaginar si de repente, pues,
claro,
pues tenemos la desgracia de tener que llevar esa bolsa y bueno, y tenemos que adaptarnos y no tomarlo precisamente, según estaba diciendo yo lo de la desgracia, digo, mal estoy haciendo en emplear ese término, ¿no?
Claro, el enfoque no es ese, o sea, de realmente la ostomía es una nueva oportunidad de vida, la desgracia es la causa que te ha llevado a la ostomía, o sea, el cáncer o la enfermedad, que ya digo, normalmente es grave para requerir una extirpación de un tramo de intestino o de otro sistema como el urinario. Pero gracias a la ostomía puedes seguir viviendo.
Claro.
Y se puede vivir recuperando todos tus hábitos y estilo de vida, pero requiere un aprendizaje, un proceso de autoconocimiento, de aceptación y estar acompañado por un, aparte del entorno más cercano, familiar o amigos, o sea, un grupo de apoyo, incluso grupos de apoyo de ostomizados, por el profesional sanitario experto en estos cuidados, que en este caso somos nosotras, y hay carencia de ello. El 40% de los ostomizados en España no reciben ningún tipo de atención poshospitalaria.
Bueno, pues Olaya, permíteme que también presente a Isabel López, que es otra de las personas que impulsa uno de esos proyectos que recibió un Accesit en el Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, que se llama Episkey, que además tiene que ver mucho con el mundo de la sanidad también, ¿no? Isabel, buenas tardes.
Sí, hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros somos Episkey Medical, es una consultoría. Nosotros lo que hacemos es que ayudamos a empresas, normalmente startups o empresas en el sector medtech, a poder conseguir poner sus productos sanitarios en el mercado europeo a través del mercado CE. El mercado CE, que es esto que vemos pues para un móvil o un ordenador que puede tenerlo, pues los productos sanitarios también los llevan. Nosotros lo que hemos visto con nuestro trabajo es que hay muchos productos sanitarios que son muy innovadores, que pueden ser un software mismo, que pueden ser un producto sanitario con un hardware muy innovador, que bueno, que es bastante complicado que puedan cumplir con la normativa, que es la misma para todos, para un termómetro, para un software o para un marcapasos. Entonces, bueno, nosotros les ayudamos sobre todo pues a este tipo de empresas que lo tienen un poco más difícil que a lo mejor una gran multinacional.
Es que además me imagino que, Isabel, la normativa es muy compleja y muy exigente, como no puede ser de otra manera cuando estamos hablando de la salud de las personas.
Totalmente, es muy exigente, como tú dices, estamos hablando de salud, con lo cual tiene que ser muy exigente. Y no porque sea un producto muy innovador vamos a tener que dejar de tener esas evidencias científicas para poder ayudar a los pacientes en Europa o en el resto del mundo. Entonces, un producto sanitario tiene que cumplir con unos requisitos, sobre todo clínicos, con investigaciones clínicas llevadas a cabo en hospitales o en clínicas, y con una parte muy técnica también de descripción del producto, de un desarrollo software, por ejemplo, validado para que el paciente al final consiga el diagnóstico o la monitorización o el tratamiento que necesita.
Y además es un sector en el que hay muchísimo movimiento, hay muchísimas startups, aquí hablamos con muchas de ellas, que, o sea, que por clientes no va a ser,
no,
Isabel.
Desde luego que no, de hecho, dentro del premio teníamos algún cliente, alguna de las ganadoras del premio, sí, Aileen, nosotros le ayudamos con su proceso regulatorio, es ese tipo de productos el que llevamos. Hay muchísima innovación. De hecho, nosotros estamos sorprendidos del nivel de innovación que tenemos en España en cuanto a MedTech. Puede ser también, a lo mejor, por la filosofía del emprendedor en España, que es más emprendedor que a lo mejor en el norte de Europa, que aquí, no sé, estamos más acostumbrados a lo mejor a emprender, no lo sé, pero vamos ahí.
No es eso lo que dicen normalmente los tópicos sobre nuestro país, pues, que no somos precisamente de los que tenemos fama de emprendedores.
Pues en el área de salud sí lo somos, y de hecho hay muchísimo conocimiento la gente que sale, que monta las startups, son gente que sale directamente pues, de universidades o del sector médico o gente que tiene, a lo mejor como Olaya o que tiene una inquietud clínica. Y sí que hay un nivel de emprendimiento y un nivel de conocimiento muy alto en España. Estamos sorprendidos y porque de hecho bueno, nuestro Accessit fue en empresa con mayor proyección internacional y bueno, pues estamos yendo fuera y tal, y lo que vemos por ahí, desde luego, no tenemos nada que envidiar, ¿no? No, para nada.
De hecho, es que no me acuerdo ahora el nombre, pero el premio del South Summit de no sé si del año pasado o del anterior, fue también de una aplicación que previene los problemas de corazón, que también no sé
sí,
si tú, Isabel,
los conozco,
recordarás.
Sí, Aidoven puede ser, ¿no?
Aidoven, exacto. Que, a ver, yo es el tópico, hemos hablado con su CEO en varias oportunidades, de hecho se enteró del premio del South Summit, en nuestro programa, pero siempre está la cosa de que invirtió Iker Casillas y le conoce todo el mundo por eso, ¿no?
Sí, gran estrategia.
Claro, desde luego, además del dinero que pudo aportar, desde luego les dio un empujón mediático bastante.
Sí, es una grandísima aplicación, la conozco personalmente y conozco a los desarrolladores y la verdad es que es una gran aplicación y ese es el nivel que tenemos en realidad. Como ese hay muchas empresas que están desarrollando mucha innovación, mucha tecnología y sobre todo, que es una cosa que nosotros desde la empresa nos encanta y lo fomentamos, poniendo al paciente en el centro. O sea, al final lo que se trata es de mejorar la experiencia del paciente, como ha dicho Laia, de que tú cuando tienes un proceso de una enfermedad, una condición médica, siempre es un proceso traumático, sea lo que sea, aunque sea que te tengas que hacer un análisis de sangre por la mañana, a las 8 de la mañana es traumático porque vas en ayunas, porque estás nervioso, porque esperas unas pruebas. La innovación médica ahora mismo va muy enfocada a mejorar esa experiencia del paciente y nosotros estamos muy contentos con eso porque pensamos que es el futuro de la innovación.
Bueno, pues es un placer tanto tener a Olaya como a Isabel, pero nos están esperando Pilar y Carmen, así que enseguida las vamos a saludar también.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos en este programa en el que estamos aprendiendo de las emprendedoras que participaron en los premios del Ayuntamiento de Madrid y voy a saludar ahora a Pilar Olmedo, que es cofundadora de Pantala Team, que hemos estado hablando del mundo de la sanidad, pero Pilar, el tuyo va en otro enfoque, ¿no?
Hola, Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes, en primer lugar. Pilar, ¿a qué os dedicáis desde Pantala Team? Cuéntame.
Eso es, la verdad es que somos un poquito diferentes a las empresas de mis compañeras, de Olaya y de Isabel, pero bueno, yo creo que también somos bastante simples. Bueno, nosotros somos Pantala, que Pantala Team es como el nombre completo de la SL, pero somos Pantala.es sí. Y somos como una startup enfocada en el mundo de la moda, ¿vale? Somos un leasing de ropa, básicamente, y lo que hacemos es permitir a nuestras clientas, porque por ahora solo nos centramos en mujeres, renovar su armario, cambiar de prenda siempre que quieran a cambio de una cuota mensual. El funcionamiento es muy sencillo. Al final, para que lo puedas entender más fácil. Eliges de nuestro catálogo la prenda que quieras, decides en cuántos plazos quieres pagarla y cuánto quieres pagar cada plazo, y cuando termina el periodo que has elegido, tienes la posibilidad de devolver la prenda y dejar de pagarla, o de pagar la cantidad restante con un descuento y quedártela, ¿vale? Entonces, de esta manera, todas esas prendas que se devuelven al final del periodo, porque pues quizás la clienta se ha dado cuenta de que no la iba a utilizar lo suficiente para sacarle partido, pues nos la devuelve a nosotros, y nosotros nos encargamos, a través de la economía circular, de alargar su ciclo de vida, dándole la oportunidad a otras personas de poder disfrutar de esa misma prenda. Así que eso es un poquito lo que hacemos con Pantalas, siempre centrándonos. Ahora mismo todo nuestro catálogo está formado por marcas de diseñadores españoles y de moda sostenible.
Bueno, de todas formas, es que hay un poco de lío, ¿no? Porque sí que hemos conocido y se está popularizando el renting de coches, ¿no?
Claro.
Y el renting ya incluso de móviles. ¿Hay alguna diferencia entre el leasing y el renting?
O sea, al final, el renting, o sea, nosotros, yo creo que un leasing es como un alquiler con opción a compra. Es bastante, bastante parecido. Y es un poco lo que nosotros proponemos, que tengas esa opción de alquilarlo, ¿vale? Y de que cuando termine este periodo, pues si lo quieres terminar pagando y quedártelo, lo puedas hacer, pero si que por el contrario quieres dejar de pagarlo y simplemente que haya sido un alquiler durante un periodo determinado, pues también lo puedas hacer.
Bueno, Pilar, y eso os obliga a... Bueno, se plantean muchos problemas, porque así contado decimos, oye, qué bien, qué buen proyecto, que yo puedo tener ropa, que no necesito comprar, sino que con un alquiler, y si luego ya me enamoro muchísimo, la compro, ¿no? Pero como empresa os obliga a tener un seguimiento de las prendas, a tener una infraestructura logística, y eso es complicado, ¿no?
Sí, al principio incluso nos dimos cuenta de que podría ser una empresa que tuviese más carga en la parte operacional que incluso en la parte de moda, ¿no? Pero bueno, a día de hoy que ya lo tenemos todo bastante más controlado, obviamente, como dice Javier, al principio era todo una locura y teníamos, vamos, menos mal que nuestras clientas siempre nos han tratado genial y han sido súper comprensivas, pero ya te digo que sí que fue bastante interesante ese proceso de definir las operaciones, que una vez estuviesen definidas, pues tuviésemos que cambiarlas por completo, etcétera, pero ya, a día de hoy... Gracias a Dios tenemos todo bastante controlado y con una estructura que sí que nos permite seguir creciendo cada mes.
Bueno, esto también es importante porque, claro, el crecimiento, al final la definición de una startup es crecer muy rápido con el menor coste posible, lo cual no sé si es fácil en vuestro caso. Dices que lo habéis solucionado, me imagino que sí.
El tema de las operaciones, ¿te refieres?
Sí.
Sí, o sea, al final es como a todo.
Que el crecimiento no os obligue a multiplicar vuestro gasto en operaciones.
No, o sea, al final, bueno, como has dicho, yo creo que en la mayoría de las startups, al principio sobre todo, sí que tienen un poco más de escasez en fondos, porque hay pues más sitios donde quizás haya que invertir, que luego ya cuando están desarrollados, pues ese gasto baja bastante, ¿no? Entonces yo creo que nosotros ahora mismo estamos en un momento donde esos gastos son bastante estables y bastante controlados, los gastos fijos, y luego pues está el tema de los variables, que va a ir creciendo en función de nuestro crecimiento, pero que al final es algo sostenible, vaya.
Ya, bueno. Y nos hablas como si el proyecto llevase ya bastante tiempo en el mercado.
Sí, llevamos ya 4 años con Pantala.
O sea, que habéis pasado la barrera esa de los 3 años que dicen que es la terrible.
La hemos pasado. Y encima con la pandemia.
Y encima con la pandemia, eso. Ahora os preguntaré a todas porque de alguna manera seguro que os ha influido. Y en estos 4 años, decías, al principio pues andamos muy justas de financiación. ¿También esto cómo lo habéis resuelto?
Nosotros buscando tanto, vamos, todo tipo de financiación, tanto en financiación privada como inversión y también como pues financiación pública, que al final, hay un montón de oportunidades y de aceleradoras, de entidades que ponen a disposición de los emprendedores para pues, que puedan acelerar el crecimiento de su startup dependiendo, o sea, adaptándose a la fase en la que están. O sea, que en ese sentido nosotros pues nos hemos movido por, en función de la etapa en la que estábamos, distintas entidades, y de ahí es donde nos hemos podido también apoyarnos para impulsar el crecimiento de Pantara.
Bueno, y en muchos casos todos esos servicios en cuanto a las necesidades que tenéis de operaciones, ¿son propios o habéis echado mano de acuerdos con otras empresas que se dedican al mundo, por ejemplo, de la logística?
Sí, por supuesto. O sea, al final toda esa parte de, por ejemplo, de eso, de transporte, lo tenemos externalizado, y también el tema de lavandería también lo tenemos externalizado. Nuestra empresa de transporte es Tipsa, y la de lavandería Telelavo, que es una lavandería, son franquicias que también tienen en cuenta a la hora de desarrollar sus procesos pues toda esa parte sostenible y de utilizar pues materiales y jabones y tal que dañe poco el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, vamos, son partners perfectos.
Bueno, es que vosotros tenéis un componente de eso que se llama economía circular, ¿no? De un poco, porque al final la industria del vestido y del calzado tiene un fuerte impacto en el medio ambiente.
Es la segunda industria más contaminante del mundo, y al final también es este el motivo por el que nosotros queremos lanzar Pantala, ¿no? Es el origen. Buscamos, o sea, queremos ofrecer esa alternativa a la forma de consumo actual en moda que le permita al consumidor actual, por un lado, rotar de prendas, satisfacer ese deseo que tenemos constantemente de la novedad, de lo último, de cambiar, pero también empezamos a tener esa parte de estar más concienciados con el impacto que tiene nuestro consumo en el medio ambiente. Y eso es un poquito lo que nosotros tratamos de unir, esas dos necesidades que tiene el consumidor, y ofrecerle esa alternativa que, por un lado, le permita rotar de prendas, pero por otro lado, haciéndolo de una manera sostenible, porque al final esas prendas que se devuelven, nosotros como empresa nos encargamos de alargar su ciclo de vida y bueno, por tanto, así se reduce la producción de ropa. Si ahora mismo dos chicas quieren un vestido, cada una se compra un vestido, y a través de Pantala esas dos personas podrían acceder a un mismo vestido ahorrándose la producción del otro. Entonces, como si elevas esto exponencialmente, pues te puedes imaginar el impacto que puede tener esto en el planeta.
Bueno, el impacto en el planeta, pero también el impacto en la economía de las empresas de moda, que no sé si lo han recibido con el mismo grado.
Sí, sí, y de hecho, o sea, lo han recibido genial. Y vamos, nosotros ahora mismo, todas las marcas que tenemos en Pantala, tenemos 31, 32, si no me equivoco, ahora estamos ampliando. Acabamos de abrir también para ampliar a nuevas marcas. Todas son españolas y de diseñadores, vamos, súper top, todos españoles. Y bueno, saben que la tendencia va hacia esto. Tienen también de referente en Estados Unidos una empresa allí que se llama Renderango y vale más de $1 billón y está creciendo como un cohete. Y básicamente lo que hacen es esto. Allí en Estados Unidos ya se consume así. Y nosotros, tras ver esto, decidimos traer este modelo a España y luego, por supuesto, pues a Europa, ¿no? Entonces, al final, cuando estás dentro de la industria, pues tienes estos referentes, estás informado y saben que la tendencia va hacia esto, va hacia la sostenibilidad, va hacia el alquiler, va hacia la segunda mano, ¿no? Y no dudan en unirse a lo que consideran también que va a ser el futuro cercano, vamos.
Bueno, pues es una buena noticia. Pilar, no te muevas, porque ahora quiero con Olaya, con Isabel y contigo y con nuestra siguiente invitada hablar de algunas experiencias que tenéis como emprendedoras, pero tengo también a Carmen Zuazu, que es... qué difícil, Carmen, me lo ponéis cada vez que os ponéis el nombre en inglés. Lo dejo en técnica de exportación de Amazonia Kai. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Técnica de exportación, bueno, CEO de la empresa, CEO fundadora de la empresa, la verdad, también como mis compañeros.
Carmen, mucho mejor con CEO y fundadora de Amazonia. ¿Asai entonces o Akai?
Asai, es una palabra en portugués.
Vale, pues una palabra en portugués que se corresponde con un producto que denomináis que es un superalimento.
Exacto, es una fruta que proviene de la Amazonia y que, bueno, posee grandes propiedades como vitaminas, ACB, proteínas, ácidos grasos, omega 3, y bueno, fortalece el sistema inmunológico, el nervioso y la actividad cerebral, y luego regula el colesterol y previene enfermedades cardiovasculares.
Uh-huh. Y vosotros lo que tenéis es incluso tiendas propias aquí en Madrid.
Exacto. Prácticamente nosotras, porque somos un 95% mujeres en el proyecto. Tenemos 4 locales propios en Madrid y vamos a abrir nuestro primero en Barcelona a principios de diciembre.
Ah, mira, por cierto, que también era muy curioso saber cómo llegáis a conocer este producto y cómo te parece que es interesante traerlo aquí a España.
Pues yo hice mi Erasmus en Brasil y todas las noches me comía un açaí, hacía mucho deporte en Brasil y hacía surf, y allí está muy asociado el consumo del açaí con el deporte porque aporta mucha energía. Entonces todos los días me comía un açaí y solo pensaba, ay, cuando vuelva a España, ¿cómo va a ser mi vida sin el açaí? Porque no podía irme a dormir sin uno. Y cuando llegué aquí, lo primero que hice fue buscar sitios de açaí en Madrid, y al ver que no había ninguno y había bastante espacio en el mercado, fue el destino prácticamente, que quiso que abriese locales de açaí en Madrid.
¿Y ha sido fácil el hecho de importar este producto a España?
No, es bastante complicado, ya que es un producto congelado. Entonces el transporte es bastante arduo. Tiene complicaciones en Brasil porque al ser solo de la Amazonia, solo crece en la Amazonia, hay que llevarlo a los principales puertos, a Río o a Sao Paulo, y luego de allí tiene que venir en transporte congelado, y el transporte interno en España también congelado, entonces es bastante costoso, a la par que complicado.
Ah, bueno, pero porque es costoso por mantener la temperatura, pero yo estaba pensando, no sé, en productos, licencias, este tipo de cosas más administrativas, digamos.
También fue complicado al principio porque era un producto que no había sido prácticamente importado a España. Entonces las agencias aduaneras no sabían cómo tratarlo, porque era fruta, pero era congelado, pero no era un helado. Entonces tuvimos bastantes complicaciones al principio, pero ya no las tenemos, por suerte.
Bueno, y además de los 4 espacios físicos que tenéis en Madrid, el próximo que vais a abrir en Barcelona, ¿también vendéis a través de internet o no?
Vendíamos, comenzamos a vender justo en la pandemia, pero nos dimos cuenta que producto congelado y venta online es muy complicado, tienes muchos problemas. Vendemos a través de Uber Eats y Glovo nuestro producto, eso sí, y a la gente le puede llegar, pero en un radio determinado, o sea, menos de 3 kilómetros de los locales no entregamos.
O sea que hay que vivir próximamente a esas 4 zonas en las que tenéis tiendas. De cualquier manera, el abrir una tienda es también un elemento que requiere, no sé si licencias y demás, no sé qué tratamiento tiene con respecto, no sé si es tipo bar o tipo restaurante, etcétera.
Lo nuestro es más tipo cafetería, porque no necesitamos salida de humos, entonces las licencias son un poquito más fáciles de conseguir, pero sigues teniendo bastantes complicaciones a la hora de adecuar el local, de ver que la zona pues sea adecuada para el producto, porque es un producto que consume más gente joven. Entonces hemos tenido complicaciones, pero en el tema locales la verdad hemos conseguido puntos bastante estratégicos. Tenemos uno en la calle Ibiza, en Malasaña, en Delicias, así que estamos contentos.
Bueno, hay zonas del centro que lo que tendréis que es que reconvertir otras licencias, porque ya no se dan licencias nuevas.
Exacto, exacto. La mayoría de los locales que hemos cogido ya tenían licencias, entonces no nos ha supuesto tanto problema, y hay más oferta de locales con licencias sin salida de humos que con salida de humos. Entonces la mayoría de restaurantes, bares necesitan esa salida de humos para la preparación de fritos o hornos, y nosotros, como es más una batidora, es más producto frío, rápido, no lo necesitamos.
Bueno, pues hacemos un alto en el camino y enseguida tertuliamos con Olaya, con Isabel, con Pilar y con Carmen, que han recibido Accessit en los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Volvemos con nuestras invitadas, de las que estamos aprendiendo muchísimo y vamos a aprender más. Yo lo primero de todo, aunque ya hemos hablado de dificultades con Pilar y con Carmen, Olaya, la dificultad que tuviste tú para montar Okurai, ¿dónde se puede radicar?
Pues, a ver, principalmente que no tienes ni idea de crear un negocio. O sea, más allá de lo estrictamente sanitario, pues todo lo que supone emprender y asesorarte. Yo, además, que lo quería hacer en su esencia, sobre todo digital, pues todo lo que conlleva, aparte de la parte fiscal, el marketing digital, o sea,
sí, Olaya, que tú como tantas emprendedoras, al final sabes mucho de salud, del problema que estábamos hablando de la customización, ¿se llama? Olaya, ¿lo digo bien?
No.
A ver.
Es que créalo, de ser ostomizado, de realizar un...
Ostomizado, perdón. Bueno, claro. Olaya, sabes mucho de eso, pero al final no solamente con eso se monta un negocio.
No, para nada. De hecho, a ver, bien, que es una parte que el conocer a tu cliente ideal es muy importante para llevar un negocio adelante. Esa parte la tenía cubierta porque tengo más de 17 años de experiencia. Otra parte que tenía cubierta es que me apasiona el cuidado de las personas ostomizadas. Ahora, de cómo ya ejecutar la parte práctica, pues yo tuve una gestación de 11 meses antes de lanzar el proyecto. En formarme, en contar con, en invertir y contar con proveedores, pues para el desarrollo web, la identidad corporativa, meterme en el mundo del emprendimiento, en grupos de emprendedoras y empezar a formarme.
A ponerte en marcha.
A ponerme en marcha, ¿no? Y es una formación que no para. Que en el día a día es constante. Y bueno, yo previamente también hice una mentoría, pues para que me diera un poco la hoja de ruta a seguir. Así que otra dificultad que veo para emprender es el tema económico.
Ya, la financiación y demás. De eso también me gustaría hablar, porque quisiera saber si hay diferencias cuando un proyecto lo lidera un hombre a cuando lo lidera una mujer. Pero antes de eso, Isabel, vuestras dificultades, ¿tuvisteis también, como Olaya, que formaros o veníais ya del mundo de la consultoría y eso os resultaba más fácil?
Sí, pues yo sí venía del mundo de la consultoría y venía del área de los productos sanitarios. A mí la dificultad, sobre todo, efectivamente, como dice Olaya, no estás acostumbrado a hacer un balance de situación o a que te digan, pues esto, tienes que pagar esto a Hacienda, pues no sé lo que tú me digas. O sea, yo ahí en ese sentido es verdad que ahí necesitas mucha formación y mucho apoyo. Pero en mi caso, el problema principal que tenía al principio es encontrar personal que tuviera una formación adecuada, porque nosotros, claro, necesitamos un personal que tenga una formación científica muy alta, que además tenga un perfil consultor, que no es fácil, no todo el mundo puede trabajar en consultoría, porque es un sector donde necesitas pues una cierta cintura, unas habilidades que no todo el mundo tiene, y encontrar eso era complicado. Cuando yo empecé pues como muchos consultores, como freelance, y bueno, pues me iban surgiendo proyectos que yo decía, pero es que yo no puedo abarcar, pues como os decía, pues desde el proyecto de un marcapasos hasta el proyecto de un termómetro, yo no puedo abarcarlo todo. Entonces tenía que encontrar como personas que tuvieran conocimiento en esto. Afortunadamente las he encontrado, tenemos un equipo estupendo ahora mismo, pero ha costado mucho. No hay histórico, igual que en farma, por ejemplo, o en cosmética, así que puede haber más empresas que puedan hacer cosas parecidas, o que haya formación o máster, por ejemplo. En productos sanitarios no hay una especialización, ni hay una carrera que dé una formación sobre esto. Me resultó muy complicado, pero lo he solucionado.
Bueno, y al resultarte complicado, ni que decir tiene que eso encarece la contratación.
Claro, claro, exactamente. Sí que es verdad que es difícil encontrar una persona que se quiera venir a una empresa en la que estás tú sola, como me pasó la primera vez que contraté a alguien, que le digas, eres brillante, te necesito, pero no tengo mucho dinero para pagarte, entonces claro, cree en mi proyecto y vente conmigo, y yo te aseguro que de aquí a 5 años vas a estar cobrando un pastón. Entonces, pues la verdad es que lo conseguí, porque es verdad que la gente que me acompaña en esto se implicó muchísimo desde el principio y me ayudó mucho a desarrollar la empresa y tal, y de hecho siguen conmigo. Y sí, sí, es verdad que cuesta mucho convencer a la gente de que se venga cobrando poco.
Al proyecto, sí, a Piscay Medical, sí, que en este caso es tu proyecto. Sí. Y con Pantala hemos hablado de algunas de las dificultades, pero no sé si Pilar recuerda hace 4 años esa montaña, ¿no?, que dices, madre mía, hasta que llegue ahí a la cima.
Sí, siempre, bueno, es algo que recordamos, pero yo creo que, vamos, no sé, mis compañeras, que con un montón de cariño y también de, al final te motiva haber llegado hasta aquí y bueno, y sobre todo saber que todo el esfuerzo, todo lo que has pasado, tanto bueno como no tan bueno, pues ha merecido la pena. Entonces, por supuesto, son momentos que recuerdas, de muchos de ellos, al menos también nosotros nos reímos, decimos, y lo que nos rayamos en ese momento y ahora mira lo que ha significado, nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la verdad es que sí nos acordamos claramente de esos momentos.
Bueno, Carmen, es que yo creo que cuando superas, que contigo hemos hablado, pues toda esa dificultad de tramitación, de logística, etcétera, cuando lo superas, yo me imagino que es una satisfacción, ¿no? El deber cumplido, ¿no? El ya he llegado a la cima.
La verdad, nunca llegas a la cima de por sí. Ha sido un camino muy complicado y ha habido muchas piedras en el camino y ha sido muchísimo trabajo. O sea, ha sido 3 años de trabajo que hemos estado 24 horas trabajando, hemos vivido por y para el negocio, y ahora empieza a ver un poco la luz al final del túnel, pero sabes que el túnel aún le queda mucho para llegar. Entonces, bueno, seguimos trabajando muchísimo, invirtiendo todos los beneficios de la empresa en la propia empresa, intentando crecer lo más estables posible.
Bueno, y hablábamos del tema de financiación. No sé, Olaya, si has necesitado recurrir a ello y si crees que en eso todavía, cuando vas a pedir dinero, sobre todo a manos privadas, condiciona o se trata de manera diferente al hombre o a la mujer.
Pues a ver, yo en mi caso decidí emprender tras el cierre de la empresa en la que trabajaba en 2019, que era una fundación que hacíamos atención sociosanitaria al paciente ostomizado, y tenía muy claro que había mercado. Y entonces me encontré con una indemnización, ¿vale? Y decidí invertir esa parte, gran parte de esa indemnización, en el desarrollo del proyecto, y yo nunca he pedido financiación privada.
Vale, o sea que no te has enfrentado a ese problema, no sé si no. Isabel se ha enfrentado a ello.
Bueno, yo sí hemos pedido financiación tanto a bancos como financiación a través de programas de aceleración, etcétera, que te ayudan un poco. La verdad es que yo en este sentido no he visto diferencias, no te puedo comparar porque bueno, no conozco lo en otros aspectos, por ejemplo, un hombre sí puede tener más problemas o menos que una mujer. Yo en este sentido la verdad es que me he sentido bastante apoyada y sí que es cierto que cuando entras en un pides una financiación con una empresa que es en mi caso ahora mismo ya hay algún ya no somos el 100% mujeres, pero hasta hace nada lo éramos, y vas diciendo bueno, es que nosotros somos el 100% mujeres en un sector científico y además de consultoría tradicionalmente donde había hombres y tal. Yo sí que he visto que se apoya, sí he visto que se apoya en este sentido, que por lo menos pues sí te dicen, ah, pues mira, pues puede tener, yo creo que en ese sentido sí que estamos cambiando un poco en el sentido a lo mejor de mujeres emprendedoras, ¿no? Que yo creo que la sociedad ahí sí está viendo que poquito a poco estamos metiendo nuestra cabecita y que nos están apoyando. Veo a lo mejor más, en otros aspectos a lo mejor sí que veo que hay más diferencia, pero en esto yo no he notado diferencia, no sé mis compañeras, pero yo no lo he notado.
Vamos a preguntarle a Pilar también.
Sí, yo justo pienso, vamos, y en mi experiencia se parece bastante a la de Isabel. También nosotros hemos buscado financiación privada, pero en ningún momento hemos sentido que estuviésemos en desventaja pues frente a lo mejor otras empresas fundadas por hombres que también busquen financiación. Al revés, justo también como lo ha comentado ella, hay ahora mismo un montón de oportunidades, se fomenta y se apoya muchísimo, al menos desde mi experiencia, el emprendimiento femenino. Así que también es algo que bueno, que tenemos que aprovechar para que esa ayuda que se nos está ofreciendo, pues sepan que la estamos valorando. Así que sí, yo comparto mi experiencia prácticamente la misma que la de Isabel.
Bueno, y cerramos con Carmen, que también quiero conocer su experiencia.
Nosotros solo hemos tenido financiación de bancos. Entonces, al ser una persona joven, yo personalmente he tenido muchas dificultades, pero no podría decirte si hubiese sido un hombre hubiese sido diferente o igual. Yo supongo que habría sido igual por el tema de ser joven. Así
que
no puedo aportar mucho.
Por ser joven que por ser mujer, ¿no? Las dificultades.
Sí. Por ser joven sí que los bancos son bastante reacios a dejarte dinero. Y siempre ha sido con una balista que pudiese pues respaldar esa inversión del banco.
Que y no por ya siempre. Para terminar, quiero conocer vuestros planes de futuro. Olaya, ¿hacia dónde se encamina Okurae?
Bueno, a ver, Okurae lleva 2 años, así que comparado creo con las empresas de mis compañeras, todavía estamos en este periodo, ¿no?, de que habéis dicho. Yo como digo, o sea, ya lo creé con una proyección a largo plazo y confiando totalmente en que esto iba a ir para adelante. Ya desde hace más de medio año ya le he empezado a ver
la luz
y el fruto. Y yo ya cuando lo creé, o sea, sabía que se podía hacer un montón de cosas por los ostomizados, pero no solo el ostomizado, sino pacientes con o personas con otro tipo de alteraciones y disfunciones intestinales, trabajando en equipo con otros especialistas, porque es fundamental la atención multidisciplinar. Y ampliando el abanico en ese sentido, desde fisioterapeutas de suelo pélvico, trabajador social, psicólogo, nutricionista. Así que todo lo que haga va a ir
por esa línea, ¿no? De ir completando. Que por esa línea de ir completando el equipo, ¿no? Multidisciplinar.
Claro, ahora mismo estoy yo sola y sí, cuando, claro, estoy en un proceso también de conocer a qué personas podríamos hacer equipo con mis mismos valores, un poco, bueno, parecido a lo que contaba Isabel, pero tampoco es tan difícil, quiero decir, que que conociendo a las personas que compartan tu misma visión, valores, forma de cuidar, es fácil hacer equipo, es desviar a lo, ir desviando a las personas, a las diferentes necesidades y bueno, que esto va para arriba siempre.
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Hacia dónde se dirige Isabel? Episkei Medical.
Sí, pues nosotros vamos enfocados a la internacionalización de la empresa. Nosotros empezamos en el 2019, pandemia por medio. Este ha sido el año un poco de la consolidación, también un poco, como comentaba Pilar, ya, bueno, ya vemos un poco la luz al final del túnel y ahora ya tenemos una estructura con la cual podemos emprender el viaje hacia Europa y fuera de Europa. Ahora mismo pues estamos enfocados en desembarcar en Portugal, que ya estamos empezando a trabajar con una oficina comercial en Lisboa y en Israel, que es un foco de innovación y que queremos traernos esa innovación de fuera de Europa, queremos traerla para los ciudadanos europeos y estamos empezando a trabajar para poder ayudar a las empresas también, tanto de Israel como de Portugal, a comercializar en Europa. Y bueno, pues eso es lo que nos vamos a enfocar en este año, en crecer, en seguir un poco formándonos y aprendiendo, que en este área nunca se termina de aprender, y sobre todo en dar servicio fuera de España.
Y en Pantala, Pilar, ¿cómo vais?
Pues nosotros a tope, como hemos estado siempre, y con ganas de seguir a tope. Estamos ahora, vamos, como dice Isabel, viendo un poco ya que todo va volviendo a la normalidad y no solo eso, que va a mejor, que se vea el mercado mucho más abierto a este tipo de alternativas, a este tipo de manera de consumir moda. Y bueno, estamos deseando pues de seguir creciendo, de seguir conociéndolo. Y bueno, obviamente en nuestra mente está terminar de asentarnos aquí en España y luego expandirnos también por Europa. Así que ahí seguiremos, dándolo todo.
Planes no faltan, desde luego, para ninguna de nuestras emprendedoras. Carmen, ya nos has avanzado que un día de estos de diciembre vais a abrir en Barcelona, pero imagino que no os vais a quedar tampoco aquí en Amazonia, Asai.
No nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí. Tenemos ahora un plan de expansión a través de franquicias y estamos enfocando todas nuestras fuerzas a crecer a través de ellas. Ya tenemos varios interesados también en el sur de España, en Valencia, en el norte, País Vasco, así que bueno, intentaremos crecer primero España, luego Europa y luego ya solo Dios dirá dónde llegaremos. Sí.
Bueno, pues ha sido un placer compartir esta charla con todas vosotras, con Olaya, con Isabel, con Pilar, con Carmen, con esos proyectos de Amazonia Asaí, de Episkei Medical, de Pantala, de Okurae, que fueron protagonistas de los premios emprendedoras en el Ayuntamiento de Madrid. Mucho éxito a las cuatro y os seguiremos la pista desde aquí en el programa, ¿eh? No os perdáis.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias.
Gracias, Javier.
Muchísimas gracias.
Y no tenía que hacerse y se hizo la dura. Yo nadaba por verla a pesar de la bruma. Con una copa en la mano le iluminaba la luna. Por fuera siempre reía, por dentro gritaba ayuda. Ella parece el diablo cada vez que me mira. Yo soy el condenado a vivir.
Que nos vamos de fin de semana con esta canción. Hemos echado de menos a nuestros orientadores laborales, que volverán el próximo viernes a hacernos compañía de 3 a 4 de la tarde ofreciendo esos consejos que son imprescindibles si estás buscando trabajo, bien sea porque no lo tienes o bien sea porque quieres cambiar. Ahora ha llegado el momento de que te deseemos feliz fin de semana, que el lunes a las 3 de la tarde volvemos a estar contigo aquí en Onda Madrid. Disfruta del fin de semana.
Eclipsabas la luna, generabas corriente, no había ninguna duda. Tú me diste la mano, yo giré tu cintura, y los dos no leímos como literatura. Y aunque venga el diablo con la vela encendida, con el fuego que nunca se apaga sin razón,
Cada vez que te hablo, mi cabeza se tira a otro mundo en el que solo cabemos los dos. No sé de qué manera voy a hacer para que me quiera, si tienes en tu puño apretando mi corazón. Tú para mí eres perfecta, yo para ti soy cualquiera, cualquiera que se arrastra y que te da sin condición. Nos quedamos congelados cuando se nos tuerce el cuento. Tú me llamas, no te alcanzo y ardo en llamas cuando...